Tenemos sentado en el estudio de esta radio, de Radio La Isla, a Eduardo Formanti. Él es de Cádiz, nació en Cádiz, aunque es de la isla, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz. Ha colaborado en numerosas revistas literarias y, desde luego, a lo largo de su carrera literaria ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, entre otros el certamen de cuentos Puente Zuazo, de la Academia de San Romualdo, que es un certamen que creo que todos los recordamos con muchísimo cariño y bueno, es increíble y además interesantísimo. El certamen de cuentos Ana de Velasco de Navarra, también el concurso nacional de relatos Caños Dorados de Fernán Núñez de Córdoba, el certamen de relatos solidarios de Puerto Real, el certamen de relatos breves de la Feria del Libro de aquí de San Fernando, el certamen de narraciones breves Villa de Algodonales. En definitiva, un hombre que además tiene escrita tres libros importantes. San Fernando Secreto, que es un libro para coger, para leer, para detenerse todas las personas que somos de aquí. Yo creo que este es un libro imprescindible en las bibliotecas de los que realmente nos gusta la ciudad en la que hemos nacido. También Cuentos Abandonados y El Final de la Tregua, este libro que todavía, pese a que, bueno, lleva publicado ya algún tiempo, gracias a, sobre todo, pues eso, al valor que tiene esta novela, y desde luego su escritor, todavía aún lo están llamando para presentar esta novela por muchísimos sitios. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Yo tengo muchísima suerte con tenerte aquí, y además sabes que tenía muchas ganas de tenerte, que este verano intenté localizarte para poder llevarte al programa a la playa, que ya es hora, entonces lo hacíamos desde allí. Porque me gusta hablar de literatura y me gusta hablar de escritores y de gente que lo hace muy bien y lo hace además desde aquí. Pero bueno, en aquel momento tú acababas de llegar de las vacaciones, ya te habías incorporado al trabajo y como entonces el programa se hacía por la mañana, te fue imposible. Ahora sí que estás aquí y que eso, y que te doy las gracias. Eduardo, un escritor de la isla, un escritor con éxito de la isla, eso debe de enorgullecer mucho, ¿no?
Bueno, bueno, en principio, darte las gracias por invitarme a tu casa y aquí estoy, la verdad que estoy la mar de a gusto.
Gracias, hombre.
Y eso, yo quitaría lo de escritor de éxito.
Sí, hombre, sí.
Y lo dejaría solo en escritor, ¿no? Y sí que es cierto.
Ser escritor ya es un éxito, Eduardo.
La verdad que en los tiempos que corren, donde prima tanto el minuto, el segundo, claro. Ser escritor y tener tiempo para la reflexión, claro. Para sentarte en la absoluta soledad y ponerte a escribir, son con tantas distracciones, ¿no? O distraiciones, uh-huh. Como decían, claro. Algunos, claro. Es complicado, ¿no? Es complicado.
El mundo del escritor, además, es un mundo que poca gente conoce, poca gente, evidentemente, que se dedica a esto. Se cree que, lo hemos estado comentando antes de entrar en el programa, en los estudios, la gente se cree que un escritor, cuando hace una novela, tarda lo que tarda el lector en leerla y poco más, que aquello aparece por obra y gracia del Espíritu Santo. Son muchas horas, es mucho trabajo. Cuando estás en la mitad de la novela, te das cuenta de que tienes que, no sé, es un mundo muy complicado.
Es un mundo muy complicado y es cierto, hay una falsa creencia que una novela pues es fruto de una inspiración y que se escribe en dos tardes, ¿no? Cuando no es así. En principio, antes de ponerte a escribir una novela, si quieres que llegue a buen puerto, primero tienes que trabajar muchísimo la idea, que esa idea sea recurrente en ti, de tal manera que tú sientas la necesidad de escribir sobre ella. Uh-huh. Y luego lo segundo es pergeñar la historia, cómo la vas a contar. Uh-huh. Luego construir los personajes. Tanto los personajes troncales como los secundarios. Todo eso lleva una labor de laboratorio antes de empezar a escribir. Porque claro, luego el oficio de escritor está en cómo escribir la historia.
Claro.
Porque a fin de cuentas, desde la Ilíada y la Odisea está todo escrito. En esos libros ya está escrito el odio, el amor, la aventura, el viaje, está escrito todo. Uh-huh. ¿Dónde está lo novedoso? Pues lo novedoso es en cómo contarlo. Y uh-huh. Yo creo que ahí es donde estriba el oficio del escritor, en cómo contar una historia.
¿Cuándo sientes en tu vida la necesidad de escribir, Eduardo?
Es una pregunta que uno muchas veces se hace a sí mismo también, porque como decía Borges, él se sentía más orgulloso de los libros que había leído que de lo que había escrito. Y porque, claro, él lo decía, lo natural, lo que verdaderamente enriquece es la lectura. ¿Sí? Pero qué es lo que te lleva a escribir, ¿no? La verdad que hay un pozo que es muy complicado de bucear en él, porque uno no lo sabe perfectamente, porque es una necesidad que tienes. Yo cuando un día sin escribir, para mí es un día que me falta algo, ¿no? Por más entretenido que esté, aunque sea una nota, aunque sea repasar una hoja ya escrita, sí, pero necesito tener contacto con ese mundo imaginario, ¿no? Y eso me ha ocurrido desde pequeñito. Yo recuerdo que desde muy pequeño cogía los folios, los dividía en cuatro trozos y me ponía a escribir sobre ellos. Luego los grapaba y ahí estaban mis historias, ¿no? Claro. O sea, que ahora lamentablemente no sé dónde están, entre sí, tantas mudanzas, y me encantaría leerlas,
¿no? Poder tenerlas, ¿no? Las primeras historias que fluyen de un hombre que yo no sé si la zona donde se vive marca. Yo creo que sí, porque yo no sé qué te planteas tú en tus novelas. Por ejemplo, la última novela, El final de la tregua, está enmarcada en esta zona. ¿Te sientes a gusto o cuando piensas una historia determinada no tiene por qué ser por aquí? No sé, ¿cómo te construyes la historia? ¿Cómo aparece esa historia?
A mí me inspira mucho viajar. De hecho, cuando siempre que voy de viaje, cuando vuelvo, pues suelo traer souvenirs, suelo traer muchísima fotografía y siempre una historia que contar. Y es cierto que hay historias que pueden funcionar en cualquier ciudad, pero hay otras que, por el contrario, que tienen que ser ciudades muy concretas, ¿no? Por ejemplo, esta última novela, El final de la tregua, tanto la idiosincrasia de los personajes como la forma de expresarse, como la forma de hablar de ellos, tenía que ser por aquí. Esta novela, esta trama, no hubiera funcionado en ciudades del claro, interior como Zamora o claro, Valladolid, ¿no? Claro. O sea, esta zona tiene algo, ¿no? La forma de ser que tenemos en el sur, ¿no? La forma de vivir el momento, la luz, todo eso también influye a la hora de plasmarlo en la novela.
Claro. Eduardo, además, mucha gente, muchos escritores, pues están haciendo su novela y cuando tienen lo que ellos consideran necesario, se la dan a gente, a amigos muy personales, para que, a ver, ¿cómo va esto? Nadie conoce tu historia hasta que no está publicada. Es algo que tú te construyes, no se lo cuentas absolutamente a nadie, empiezas a trabajar en ella y única y exclusivamente cuando la mandas a la editorial y cuando se publica es cuando conoce la gente, bueno, pues todo lo que te ha durado, no sé cuánto tiempo tardas más o menos en poder hacer un trabajo.
Bueno, una novela, la última me llevó casi 2 años. Claro, O sea, también yo reconozco que soy muy muy cansino a la hora de escribir. De hecho, uno de la recopilación de cuentos que publiqué se llamaba Cuentos Abandonados y ese título tenía un porqué. Claro. El porqué era porque yo iba estructurando el cuento y nunca lo veía terminado. Lo leía, corregía. Entonces la única forma de librarme del cuento era abandonarlo, ¿no? Porque es que si no seguía corrigiendo, claro. Y eso a la vez te genera una inseguridad muy grande, porque tú sabes que lo puedes mejorar, claro, que todo es susceptible de mejorar. Y entonces, por lo tanto, tú no tenías otra opción que abandonarlo, ¿no? Pues con la novela me ocurre lo mismo. No me gusta hablar nada de ella, porque hasta que yo no la tenga terminada, no la considero, digamos, ¿no?, entre comillas, visible. Claro. Porque antes la estoy vistiendo. Antes, claro.
Te daría pudor.
Exactamente. Claro. Y porque suelo, a la vez que avanzo, suelo ir corrigiendo. Y por ejemplo, si voy por el capítulo cuarto, vuelvo al primero para corregir, luego avanzo por el quinto y así vamos sucesivamente, ¿no? Y por lo tanto, hasta que esto no esté terminado, yo no lo enseño.
No es nada fácil escribir una novela, no es nada fácil hacer literatura, pero esto tampoco es una cosa que nace, tú lo acabas de decir, te acordabas cuando doblabas ese folio que ojalá pudieses encontrar después de tanto tiempo. Luego, supongo, bueno, afirmo, llegaron las tertulias. Aquí San Fernando siempre ha sido una ciudad que literariamente se ha movido mucho. Es una ciudad que literariamente hay gente que ha tenido y tiene un peso importante y sigue teniendo, sobre todo de cara al futuro también, ¿no, Eduardo?
Yo guardo muchísimo cariño de las tertulias de San Fernando. Yo todo ese potencial del que hemos estado hablando, que tenía de niño y de adolescente, si yo no hubiese pasado por tertulias como Río Arillo, como Ámbito, si yo no hubiese conocido a escritores...
Qué recuerdo, ¿no?
Ya ves, es que estoy hablando y me estoy emocionando.
Es que
escritores como Manolo Pérez Casau, Juan Mena, Carrillo,
Soledad Lozano.
Gabriel.
¿Qué mujer? Yo tuve la oportunidad, Eduardo, de, bueno, como tú también, los que conocimos a Soledad, no se puede olvidar su encanto, era la dulzura, sí. Absolutamente.
Yo conservo una anécdota de...
Con su marido,
siempre al lado. Yo conservo una anécdota que la cuento mucho, pero es que me gusta contarla. Cuando yo era muy, muy adolescente, muy bisoño, entonces la lista de premios que tú has leído no había ninguno. Y me acerqué un día a la tertulia Río Arillo, que entonces se celebraba en el Bar Napoleón.
Sí, fíjate.
No sé si te acordarás.
Claro.
Digamos que Manolo Pérez Casau y Alfonso Estudillo, que también
sí,
estaba...
Alfonso Estudillo.
Me dijeron, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Yo con toda la humildad del mundo digo, bueno, yo escribo relatos y me gusta la literatura. Y dice, bueno, pues el próximo lunes, pues tú vienes aquí a la tertulia y nos habla de lo que tú has escrito. Y el siguiente lunes apareció en el periódico que a la tertulia de Río Arillo iba a ir el escritor Eduardo Formanti, que no lo conocía nadie. Y yo recuerdo que llegué el segundo, porque ya el primero ya estaba allí Soledad, con
su marido.
Y me senté al lado de ella y me dice, oye, yo he estado buscando por ahí sobre el escritor Eduardo Formanti y yo no he encontrado nada. Y entonces yo, muy pequeño, un jovencito, digo, es que soy yo, ¿no?
Es que tengo poco todavía.
Y no tengo nada, vamos.
Era una mujer extraordinaria. Y eran además unos años interesantes en aquella isla que estaba un poco abriendo los ojos a lo que luego iba a venir, ¿no?
Sí, y aparte, ahora que han proliferado muchísimo, tanto en redes sociales como en presenciales, los talleres literarios.
Sí.
Ahora todo el que quiera asomarse a la literatura ahí tiene una puerta por la que entrar. Pero de los años que estamos hablando, entonces no había tantos talleres.
No.
Al que le gustaba esto tenía que ir a las tertulias literarias y poner el oído y ver y aprender de estos escritores, ¿no?
Era como aprendices en cualquier otro oficio, es verdad, tienes razón. Es un aprendizaje que yo creo y reclamo para las personas que quieran, para toda la gente, sobre todo joven y no tan joven, que quiera hacer literatura.
Sí, y aparte había mucha humildad y muchísimo respeto. Ahí yo recuerdo que en esas tertulias, cuando tú llevabas un relato breve o un poema, tú lo llevabas muy trabajado.
Sí, sí, es verdad.
Porque sabía que te estaban poniendo atención y que luego te iban a criticar tanto lo bueno como lo malo que hayas leído, ¿no?
Claro.
Entonces te lo llevas muy trabajado.
Claro.
No es como está pasando ahora, que hay muchísima gente que le falta ese freno, ese punto de reflexión, y automáticamente publican, con la facilidad que hay ahora, pues publican en redes sociales, publican en su blog.
Pero hay que tener un poco de pudor, ¿no crees, Eduardo? A ver, no todo el mundo... No sé, a mí me daría un poco de cosa publicar algo así, sin ninguna base, sin ningún sentido, simplemente casi por impulso, ¿no?
Sí. Mira, ahora que no nos escucha nadie, te confieso que a mí ese pudor lo sigo teniendo.
¿Sí?
Yo cuando publico algo sigo teniendo, conservo ese pudor, ¿no? De pensar, ¿y esto está bien o no está bien? ¿O se podía mejorar?
Es,
¿no?
Bueno, claro, imagínate, tenerlo también.
Y te hablo después de 2 años de trabajo,
ya,
o sea que...
Fíjate. Y de machacar mucho, porque las novelas tienen que ser algo, un trabajo que al final, es lo que decías antes, al final tienes que poner un punto y final, porque si no estarías dándole vuelta a lo mismo y estarías repasando lo mismo y ninguna novela terminaría siendo escrita del todo.
Claro, es que siempre la novela es un pozo sin fondo, siempre se puede ir llenando y llenando y nunca colma. Por otro lado, como tú estabas comentando, la novela, tienes que ver si estás utilizando un narrador omnisciente, si es un narrador testigo, si está escrito claro. en primera persona, como algunos fallos, ¿no? Que leemos en novelas, sobre todo muy bisoñas, ¿no? Uh-huh. Si has escogido un narrador omnisciente, pues lo puede contar todo, pero si estás hablando en primera persona solo puedes contar lo que está viendo el personaje, ¿no? Claro, y hay errores de bultos, ¿no? Claro, que todo claro. eso hay que y eso cómo te das cuenta, pues te das cuenta trabajándolo, claro. trabajándolo, leyendo y releyendo, ¿no?
Y que gente te diga, mira, esto así y esto asado y esto por aquí okay. Y esto por allí. Ahora háblame como lector. ¿Quién te gusta? ¿Cuáles son tus autores preferidos, los que normalmente tienes en tu mesita de noche?
Bueno, aparte de los clásicos a los que siempre siempre acudo y últimamente estoy acudiendo mucho.
Eso es una sabia decisión.
Sí, porque sobre todo no soy lector de bestseller ni lector de novelas muy recientes, ¿no? Prefiero que tengan su recorrido, ¿no? Claro. Y ya cuando si la novela tiene su recorrido coge y está ahí todavía
su pozo, pues, claro.
Y me tienen que llamar, son novelas que me tienen que llamar, ¿no? Luego tengo hay autores que sí que los sigo, como puede ser Muñoz Molina, sí, Mendoza, hombre. Eso sí, ¿no? Y trato de emularlos en lo que pueda, ¿no? Que más quisiera yo, ¿no? Llegar a esa forma de escribir, ¿no? El otro día lo hablabas con Paco Ramos, otro escritor y poeta de la isla, que coincidimos en lo justo con el literario, y también pues veneramos a Muñoz Molina, ¿no? Y él me decía,
apunto también,
y él me decía, es que cuando yo leo a Muñoz Molina, le decía, es que este tío está hablando de mí. Claro. Y esa es la magia del buen escritor, ¿no? De saber plasmar claro. también los sentimientos en el papel, que tú lo sientas tuyo, ¿no?
Claro. ¿Se cuida el lenguaje en la actualidad? Porque antes lo hablábamos. Está claro que el mundo está derivando hacia un sitio y sería complicado ir a contracorriente, entre otras cosas, porque nos cansaríamos demasiado pronto. Pero ¿se está utilizando un lenguaje excesivamente bajo, entiéndeme lo que te estoy diciendo, y no se cuida demasiado? Esto hace peligrar un poquito la historia, ¿no?
Yo creo
incluso que los medios de comunicación, que debemos ser el ejemplo primero.
Sí, yo ahí estoy contigo, y es más, y hay editoriales que incluso empujan a los escritores a que utilicen palabras más coloquiales y abandonen ese lenguaje culto, ¿no? Con la intención de llegar a un
de mayor, vender más, vamos.
Exactamente, ¿no? Y yo creo que no debemos de llegar a ese extremo. Yo tengo una anécdota también de esta última novela, del final de la tregua.
Sí.
Que no digo nombres para no señalar, claro, pero claro. es una novela que ha funcionado muy bien en muchos clubes de lectura,
sí.
a los que yo he tenido que ir para explicar los personajes, explicar cómo la había elaborado. Pero había una librería en concreto que me dijo que no podía recomendar mi libro al club de lectura que tenía, porque sí. el lenguaje era muy elevado.
¿Y eso
cómo? Y entonces yo le dije que yo me lo tomaba como un halago.
Claro.
Que yo eso me lo tomaba como un halago,
evidentemente.
¿No? Como un halago, ¿no?
Yo porque, también haría eso.
Porque yo creo que tenemos sobre todo los que amamos la literatura,
hay
tenemos un compromiso con la palabra,
hay
¿no? El castellano es muy rico y tenemos que hacer todo lo posible para que sea así, ¿no? No reducirlo.
La gente joven, la juventud, que a fin de cuentas es la generación próxima que va a ocupar los sitios que ahora mismo estamos ocupando nosotros, debía de seguir un poquito esta línea de cuidar ese lenguaje, porque es el instrumento de comunicación de mayor importancia que tenemos, además el segundo idioma más hablado en todo el mundo, una belleza de idiomas que tenemos que defender, y cada vez se nos cuelan en nuestro lenguaje más anglicismo, más palabras venidas de otro sitio, más cosas raras, Eduardo.
Sí, y aparte que como bien dices, el castellano es riquísimo,
claro,
riquísimo.
Y tenemos para todo. Sí, no sé por qué tenemos que hacer una equivalencia en inglés, porque suena mejor, porque parece que estamos más de moda. Hay cosas de verdad, ¿eh?, que cuesta trabajo entender.
Y con lo rico que es el castellano, hay palabras, la sonoridad, lo bonita que son muchas palabras. Por ejemplo, se me viene a la mente la palabra plenilunio, una palabra que dice tanto y es una sola palabra, ¿no? O sea, no tenemos por qué buscar. No tenemos por qué buscar en otro idioma lo que nosotros tenemos y lo tenemos también.
Y además tan bonito, ¿no? Claro. Y mira, precisamente hablando de, tú acabas de decir la plenilunio, que es una palabra preciosa, y este verano se cerraba el final, que al final no se pudo hacer porque cuadró una ventolera horrible, pero se cerraba la temporada de playa y todo se anunciaba, había una fiesta y tal. Y la llamaron, yo no sé decirlo en inglés, hijo, pero bueno, plenilunio, que, y además me llamó mucho la atención, digo, ¿qué? Porque al final logré al traductor del Google, y era plenilunio, pero ¿cómo se puede hacer jugar o mal jugar con el lenguaje de esta manera? En fin, Eduardo, ya sé que no me vas a contar nada de tu próxima novela, pero sí que supongo que estás trabajando en ella, ¿no? Eso sí.
Estamos trabajando y está ya muy avanzada. Ajá. Muy avanzada. Y yo es un giro totalmente distinto a lo que estoy haciendo ahora, porque a mí no me gusta repetirme. No soy como otros escritores que encuentran un filón y lo van explotando, y primera parte, segunda parte, tercera parte, hasta que se aburran los lectores. No, yo ideé una historia y cuando está terminada, el fin que aparece en esa novela es el fin de la novela. Ya la siguiente no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Y ahí estamos peleándonos con ella y yo creo que voy ganando yo a los personajes. Esperemos que terminemos así.
Una vez que tú porque claro, me estás diciendo que la corriges mientras que la estás escribiendo, pero una vez que la tienes terminada, cerrada, dos o tres correcciones más, no es quien se la quite, ¿no?
Sí, una vez que la novela está ya terminada, yo la dejo en barbecho.
Claro.
La dejo.
Te desintoxica.
Exactamente,
¿no?
Porque trato de salirme de la historia como escritor y volver a ella como lector. Claro. Para verle los fallos y para verle las posibles mejoras. Uh-huh. Y por lo tanto, una vez terminada, la dejo en barbecho y me dedico a otra cosa completamente distinta. Me pongo a leer, me pongo a hacer artículos para el periódico, cualquier cosa, nada que tenga que ver con la novela, para tratar un poco de olvidarme de ella. Y ya, pasado cierto tiempo, la vuelvo a retomar desde el capítulo primero y la voy leyendo, pero así.
Como lector.
Eso. Como lector. Y sobre todo, y algunos párrafos. Lo leo en voz alta, porque es la forma que tengo de saber si está bien puntuado o no está bien puntuado esa oración, ¿no? Claro. Si te asfixia cuando la vas leyendo, algo mal va a ir.
Para que tú veas, o para que la gente se dé cuenta de las puntas que lleva esto. O sea, porque uno lo lee y sí, qué bien, ya está, las puntas que lleva esto, porque el escritor tiene que pensar hasta a ese detalle de dejar respirar al lector en un momento determinado o meterlo en situación y, entre comillas, presionarlo en otro, es la manera de llevarlo por la historia.
Claro, y es que eso, los que estamos en esto, pues sí lo sabemos. Sabemos cuando leemos un texto, sabemos si ese texto está trabajado o no está trabajado. Incluso un relato, porque el propio relato literario tiene su técnica. Tiene que ser una historia muy precisa, donde tiene que haber dos historias, una que va fluyendo por la superficie y hay una segunda historia que es la que aparece al final, que es el final sorpresivo, ¿no? Pues toda esa técnica, los que escribimos sí la sabemos y sabemos distinguirla donde la vemos, ¿no? Y ahí sí sabemos si un texto está trabajado o no está trabajado, si le ha dedicado tiempo o ha ido a vuela pluma, ¿no? Eso te lo detecta del tirón.
Antes de terminar, yo no quiero irme sin que me hables de San Fernando Secreto. La presentaba como una novela interesante de la ciudad de San Fernando. ¿Conocemos la gente de la isla? ¿Lo que tenemos, donde vivimos? ¿Conocemos la isla?
La isla, nosotros, la gente de la isla sí la conocemos, ¿no? Yo me he llevado muchísimas satisfacciones cuando he estado escribiendo San Fernando Secreto, porque yo no he podido meter todas las anécdotas que me han contado, yo no he podido meterlas en el libro, sí. Porque si no nació un libro, si nació una enciclopedia, claro, de 14 tomos, ¿no?
Claro.
Lo que no es tan conocida la isla es de cara al exterior, es decir, el potencial paisajístico que tiene la isla, la historia que tiene la isla. Aquí en el templo de Melcar estuvo situado en Santipetri. Aquí se fragó las Cortes, el articulado de la Constitución se fragó aquí. Ahora poco a poco sí nos estamos dando a conocer, pero durante muchísimo tiempo la isla parecía que era la ciudad dormitorio de la bahía. ¿No? Y que la isla era calle real hacia arriba y calle real hacia abajo. Yo he querido, hay más autores, sí, que también, sí, se suman a lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Que la isla es muchísimo más, ¿no? Que tiene un potencial paisajístico y su historia. Solo tienes que pasear por la calle real, sino por las calles adyacentes.
Claro.
Y ahí se vive la historia, ¿no?
Y además con construcciones, con lo que acabas de decir, de la Constitución de la Pepa, que a mí me da mucha pena. Yo cada vez que tengo la oportunidad aprovecho y lo digo, con lo bien que quedaron, con el dinero tan importante que se gastaron en el Real Carenero, en la defensa de la Concepción, de Santiago, en fin, para ponerla también. Y la pena, la desgracia es que la tengamos así.
Claro, luego no le han dado continuidad, si que lo peor estaba hecho, que lo peor, claro, era adecentarlo, rehabilitarlo y ponerlo en valor. Uh-huh. Y una vez que está hecho, era darle continuidad y no se la ha dado, ¿no?
Algún día tienes que escribir una novela histórica de este calibre. Habría mucho que contar. Sería interesante contar algo de la batalla del Portajo. ¿Te imaginas una historia de amor entre un soldado y no sé, o un francés o un afrancesado con una... Habría que hacer algo sobre,
sí,
eso, ¿eh?
Hay tengo anotaciones, ¿eh? Tengo anotaciones, también tengo muchísimas anotaciones de los dibujos que aparecieron en la pared, en la cárcel del ayuntamiento.
Sí, estaban cierto, los veleros, yo los lo llegué
veleros,
a ver.
Eso cualquier escritor ve ahí un filón por explotar. O sea, hay muchísimos. Las salinas en sí mismas también.
Sí misma.
También hay eso. Hay muchísimas historias que contar en San Fernando y alguna contaremos, seguro que sí.
Eduardo, ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido un placer contar con tu presencia.